¿Cómo están ustedes? Diego Ruiz Díaz.
¿Qué tal? Buenas noches, Atilio. Vamos a recordar a los oyentes la línea telefónica de Radio Nacional, la radio pública, para dejar un mensaje de voz de 30 segundos. 0810-222-0870. Repito, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870. 11-6584-0870. Nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com y el Facebook Atilio Bleto Soltando Pájaros. Atilio.
Bien, Diego, hoy vamos a conversar con el profesor Adrián Gorelick, doctor en historia y también en arquitectura, es decir, tiene una doble vía, que ha escrito un libro estupendo que se llama La ciudad latinoamericana, una figura de la imagen social del siglo XX. Está editado por Siglo XXI y lo tengo, Adrián, por ahí. ¿Cómo estás, Adrián?
¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Por favor, es un gusto conversar contigo. Y claro, está, siempre sospecho que nace una nueva criatura como es este libro, debes estar satisfecho.
Sí, sí, la verdad que son momentos de mucha alegría cuando uno ve, bueno, son libros en este caso en particular que han llevado muchos años de investigación y de
15.
Trabajo. Sí, sí, por lo menos desde las primeras hipótesis fueron 15 años de elaboración, de investigación, de elaboración. Este libro requirió mucho trabajo en archivos muy diferentes, en distintas ciudades latinoamericanas, en ciudades, en bibliotecas en Europa y en Estados Unidos. Es muy difícil, digamos, poder reunir la información que se necesita para cualquier tema que uno trabaje sobre América Latina, porque nuestras bibliotecas de alguna manera se formaron con los paradigmas nacionalistas de tener mucho material de la historia nacional, pero poco si uno quiere ver incluso la historia de los vecinos, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en América Latina como región, el primer problema que aparece es, bueno, ¿y cuáles son las fuentes? ¿Dónde están? ¿Dónde yo puedo tratar de ver qué es lo que ha pasado, ¿no? Y ahí es donde uno tiene que tener la posibilidad y los recursos, que yo por suerte tuve mucho apoyo para viajar mucho.
Vos hablás de la ciudad latinoamericana. ¿Se puede hablar de la ciudad de Latinoamérica como una entidad unívoca o hay matices?
No, justamente yo muestro que la ciudad latinoamericana es una idea, no es una realidad.
Ajá.
Es una idea que se formula y se puede elaborar en un momento muy preciso de la historia, que es más o menos el ciclo que yo estudio, que va de los años 40 a los años 70 del siglo XX. ¿Por qué? Porque si uno piensa, los únicos hasta ese momento que hablaban de ciudad latinoamericana eran los historiadores coloniales, que justamente, como la ciudad latinoamericana es una invención de alguna manera española, digamos, que aplica una misma traza en todo el continente, eso funciona en los primeros siglos de la colonia como un patrón urbano unitario que permite pensar el conjunto. Pero como bien muestra José Luis Romero, las ciudades latinoamericanas, a medida que avanza la historia, se fueron diferenciando paulatinamente. Y si hoy uno va, no sé, por poner un caso, San Pablo, México, Lima, Caracas, uno ve realidades urbanas muy diferentes. Ahora bien, en los años 50, todo un grupo de pensadores empezó a tratar de conceptualizar una serie de problemáticas que ellos veían, y para eso utilizaron la noción de ciudad latinoamericana, y eso abre un ciclo de pensamiento que es justamente el que yo trato de estudiar. Entonces, la ciudad latinoamericana, por eso el subtítulo es una figura de la imaginación social del siglo XX. Fue una construcción de la inteligencia, esta concepción, esta noción de ciudad latinoamericana, para poder entender los procesos que se estaban dando en América Latina, sobre todo en relación al crecimiento de las ciudades por las migraciones que venían del campo.
Ese es el fenómeno que vos destacás, que me parece clave, porque es sobre todo a partir de la década del 50 y del 60 que, por diversos motivos, quizás el más importante sean respectivas crisis agrarias en los países de Latinoamérica, hay una migración del campo a la ciudad en toda Latinoamérica, que se ve también, por supuesto, aquí en el Cono Sur, ¿no?
Bueno, aquí en el Cono Sur es posiblemente lo más temprano. Hay que pensar que hacia 1950 el continente latinoamericano comienza a invertir de tener una mayoría rural, empieza a tener una mayoría urbana. Pero en el Cono Sur, las ciudades del Cono Sur ya tenían entre el 70 y el 80% de población urbana, los países del Cono Sur. Por lo tanto, este es un fenómeno, a ver, por poner un ejemplo de Argentina, ya el economista Alejandro Bunge, en la década del 30, dice, tenemos un problema, Argentina se está volviendo un país urbano, Argentina, un país que vive del campo, sin embargo, se está volviendo un país urbano.
Montevideo, Uruguay es más o menos lo mismo, y Santiago de Chile, por ahí andamos.
Santiago de Chile también.
Chile, va.
Entonces, son países que muy rápidamente alcanzan un porcentaje de población urbana similar al de los países europeos. Y rápidamente el conjunto de América Latina lo sigue en esa dirección. Hoy América Latina es uno de los continentes más urbanizados del mundo.
Es cuestión de mirar desde México para abajo. Bueno, el distrito México-Ciudad y San Pablo deben competir en cantidad de habitantes, que es monstruoso en los dos casos.
Sí, estamos hablando de 20 millones de habitantes. Son megalópolis como se encuentran en Londres, Nueva York, el este asiático, digamos, son del conjunto de las grandes megalópolis mundiales, y Buenos Aires no está muy retrasado al respecto, ¿no?
Claro, porque si sumamos, nosotros tenemos, en realidad, en Buenos Aires un problema político. Estamos con Adrián Gorelick, La ciudad latinoamericana es su último libro, del cual estamos conversando, una figura de la imaginación social del siglo XX. Te preguntaba, Adrián, que Buenos Aires en realidad hay una suerte, hay una cosa rara que tiene mucho que ver con la política, porque se habla de la ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires como dos cosas separadas y políticamente, sobre todo, muy separadas, pero es un conjunto fenomenal también enorme.
No, es absolutamente lo que estás diciendo, y Buenos Aires, todas las ciudades tienen estos problemas jurisdiccionales, digamos, ¿no? Pero justamente lo paradójico en Buenos Aires es que la noción Gran Buenos Aires, que en el mundo ya existía Gran Berlín, Gran París, Gran Londres, la noción Gran Buenos Aires tiene sentido para organizar el conjunto de la metrópoli. Y acá en Buenos Aires es el único país, la única gran ciudad del mundo, donde la noción Gran Buenos Aires designa lo que no es la capital, ¿no?
Exactamente.
Mientras que Gran París es la capital y todo lo que rodea a París, y lo mismo el Gran Londres, el Gran Berlín, el
y
Gran...
Y hay una coordinación. Acá no, acá bueno, hay un lío bárbaro.
Ese es el gran problema, la incapacidad. Y no tiene, yo te diría, no tiene nada que ver con la competencia política, porque ni siquiera las dictaduras, que tenían un único color político,
es cierto,
el color
es
verde
cierto.
Militar, lograban coordinar. ¿Por qué? Porque hay zonas en competencia de la propia administración que vuelven muy difícil en la cultura política argentina coordinar, incluso cuando gobiernan el mismo color político.
Hay un viejo dicho, Adrián, de que el hábito hace al monje, y las distintas burocracias de los distintos municipios bonaerenses tienen intereses propios, y cuando llega un funcionario, cuando llegaba de la dictadura militar, por ejemplo, que eran incluso de la última, la más sangrienta, enseguidita trataba de diferenciarse de lo que ocurría y de que no se le metieran en sus distritos lo que sucedía en la ciudad de Buenos Aires.
Totalmente, y a eso le tenés que sumar que cada gobierno municipal y provincial se forma por la reunión de las distintas facciones que apoyaron al intendente o al gobernador, que suelen competir entre ellas también. O sea, tenemos una cultura del gobierno y de la administración urbana absolutamente teñida por la política más cotidiana, que vuelve difícil cualquier tipo de coordinación.
Y si además, pero bueno, eso te lo voy a preguntar después, Adrián, porque bueno, tenemos justito la posibilidad. Vos sabés que hace 3 días atrás se cumplieron los 30 años de la muerte de Atahualpa Yupanqui, que es, te robo una de tus distinciones, es un poco el arquitecto, dicen los que saben, del folclore en la Argentina.
Mirá vos.
Él ha hecho, nació en la provincia de Buenos Aires, muy chiquito se fue a Tucumán, estuvo en Santiago del Estero, después estuvo en Entre Ríos, recorrió a caballo todo el norte y el noroeste argentino, y sus 300 discos más o menos indican la importancia de Atahualpa Yupanqui. Y si hablamos de dónde arranca en la provincia de Buenos Aires. Si hablamos de la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en el ámbito rural, estamos hablando de milonga, de cielitos, estilos, el ritmo más difundido, quizás en otras épocas, no tanto ahora, es la milonga. Y vamos a escuchar a la exquisita Suma Paz cantando una milonga de Atahualpa Yupanqui que se llama Milonga del Paisano.
Al que tiene buen caballo, el rebenque está de más. Al que tiene buen caballo, el rebenque está de más. Solo sirve para lucirlo colgadito del puñal. Solo sirve para lucirlo colgadito del puñal. Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar. Tal vez en algún momento uno lo tenga que usar. Pa' callar un atrevido que no merece el puñal. Sereno como agua y pozo, el paisano sabe andar. Sereno como agua y pozo, el paisano sabe andar. A la taba y las cuadreras le arrima su soledad. A la taba y las cuadreras le arrima su soledad. Conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar. Conversa con un amigo si lo invitan a tumbiar. Le pega un tajo al charruco y se retira por ahí. Soltado el freno, tranquilo su flete está. Bajo la sombra de un tala tal vez extraña el morral. Bajo la sombra de un tala tal vez extraña el morral. La buena humedad del suelo lindo lo ha puesto al maizal. La buena humedad del suelo lindo lo ha puesto al maizal. Trabajo de arar la tierra, sacar yuyos y esperar. Prudencia comprende si está de más. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear. se aleja de tardecita y es lindo verlo franquear. Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar. Si tiene amor o no tiene, a nadie le ha de contar. Eso es cosa de uno solo y se llama dignidad. Paisano es muy tranquilo, siempre solo sabe andar. El paisano es muy tranquilo, siempre solo sabe andar. Ataviadas y cuadreras le arrima su soledad. Ataviadas y cuadreras le arrima su soledad. Como le sobra prudencia, comprende si está de más. Como le sobra prudencia, comprende si está de más. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear. Se aleja de tardecita y es lindo verlo tranquear.
Buenas tardecitas, soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, una persona que dedica 15 años a escribir un libro merece toda mi admiración. Así que para el profesor Borelli, la mejor suerte con el libro. Le mando un abrazo.
Buenas tardes al programa de Soltando Pájaros. Muy lindo programa de historia. Yo soy el director de Pebojó y yo he escuchado la historia de don Atahualpa, que nació en un pueblo acá del partido Pebojó, en Francisco Madero. Eso me lo dijeron a mí, gente grande. De ahí, no sé si es cierto o no. Soy el director de Pebojó y siempre lo escucho.
Muchas gracias a los oyentes que se han comunicado aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Recordamos el contestador telefónico 0810-222-0870, el WhatsApp 11-6584-0870. Y esta semana, Atilio, fue el día del operador y no nombramos a Ezequiel Sánchez, nuestro operador de siempre. Un gran aplauso, un gran abrazo para él.
Sí, lo único que falta es que lo aplaudamos nosotros dos, nada más, ridículo sería.
Y tenemos algunos mensajes justamente al WhatsApp de la radio, que lo repito, es 11-6584-0870. Ángel de Almagro dice que el desastre que lo hizo en la ciudad de Buenos Aires lo hizo Cacciatore, con las autopistas a 8 cuadras del obelisco, dice Ángel desde Almagro. Por otro lado, Rosa Miranda pregunta: ¿a quién se le ocurrió frenar el crecimiento de la capital federal poniendo la General Paz y creando municipios alrededor? Todos se lo preguntan a nuestro invitado del día de hoy, Adrián Gorelick.
Hay una pregunta anterior, Adrián, que está referida a Atahualpa Yupanqui, al oyente Lindor. Le digo que Atahualpa nació cerquita de un paraje, de una estación de trenes, Juan de la Peña, donde fue nombrado jefe de la estación en aquella época el papá de Atahualpa Yupanqui. Adrián,
bien,
ahí hay un
música de Atahualpa porque
par de preguntitas.
Viene a graficar la dinámica campo-ciudad que siempre ha caracterizado la vida social de América Latina.
Sí. Sí, Adrián.
Hola.
Sí, discúlpame, no, porque en un momento se me interrumpió. Vos decías que graficaba...
No, que está muy bien la música de este programa, porque viene de alguna manera a poner en escena la dinámica campo-ciudad que siempre ha sido una de las características principales de América Latina.
Sí, y ahí hay dos preguntas vinculadas al tema que vos, yo creo que ya las contestaste, el tema este, de ese cinturón que fue la General Paz que separó. En realidad no parece ser así, eso era una intención de comunicar de manera fácil a una ciudad grande como era Buenos Aires, a partir de un cinturón externo, cosa que tienen muchísimas ciudades del mundo.
Sí, y además los pueblos, barrios que crecieron alrededor son parte del crecimiento. Lo que pasa que jurisdiccionalmente se mantuvo un borde que se había puesto muchas décadas antes. Pensar que el borde actual de la General Paz es el borde que se define en 1887, cuando la ciudad llegaba a la Plaza 11, digamos.
Claro.
Entonces, era un borde, pensando en un crecimiento para esa época muy grande, pero bueno, creció mucho más y además de haberse separado jurisdiccionalmente, que no sería lo más grave son es la ausencia de instrumentos de coordinación entre jurisdicciones, ¿no? No se trata de unificar todo en una única jurisdicción, porque si no sería el distrito más poderoso del país, pero sí de crear una cultura política que permita utilizar instrumentos de coordinación.
A propósito, y nada más que porque ayer fue 25 de mayo, te hago ir para atrás, Adrián, sí, porque quién mejor que vos poder explicar este asunto, por qué surge la ciudad de Buenos Aires. Vos algo hablaste de Romero, de este hecho inteligente de los conquistadores de plantar una ciudad para desde ahí avanzar hacia el interior. El primer objetivo fue la búsqueda de plata y de oro, ¿no?
Sí, bueno, en realidad la ciudad, algo que caracteriza la conquista española en América Latina, y más la española que la portuguesa en los primeros siglos, es justamente haber utilizado a la ciudad como el dispositivo de conquista y de arraigo, de ambas cosas, sí, que es una experiencia que en realidad España traía de la reconquista, de la propia reconquista española, ¿no? Es decir, ir amojonando el territorio con ciudades que se utilizaban para capturar los recursos internos, pero al mismo tiempo para crear una suerte de fortalezas culturales que de alguna manera reprodujeran en el nuevo continente la cultura española, y por eso hay tantos nombres de ciudades que son la nueva Córdoba, etcétera, que venían a reproducir de alguna manera los nombres de las ciudades españolas. Entonces, el haber utilizado a la creación de ciudades nuevas como dispositivo de conquista es algo que caracterizó la conquista española, pero que además dejó una marca fundamental en América Latina, porque esas ciudades, y esto es algo muy interesante de comparar, las principales ciudades latinoamericanas son en su 90% ciudades que fueron fundadas por la conquista española, lo que demuestra el arraigo de esas ciudades y su desarrollo. Mientras cuando uno piensa en Estados Unidos, no fue el mismo tipo de desarrollo, y en realidad muy pocas de las ciudades coloniales son ciudades que luego han seguido siendo las ciudades más importantes en América del Norte, ¿no? Entonces, en la América española, la ciudad fue el dispositivo de conquista, pero al mismo tiempo el lugar donde se desarrolló el mestizaje y una élite criolla que luego lideró los procesos de modernización y desarrollo ya en los siglos independientes.
En efecto, Buenos Aires, si nos vamos a mayo del 10, y con esto abandonamos porque en 19 años hemos hablado muchas veces del 25 de mayo, tenía algo parecido a los 40.000 habitantes, 40 y pico.
Sí, que no es un número desdeñable, ¿eh?
No, claro.
Hay que pensar que las ciudades medianas europeas tenían ese tamaño. Quiero decir, nosotros estamos acostumbrados a ver la Buenos Aires del siglo XIX bajo una figura muy feliz literariamente, pero que explica muy poco en términos históricos, que es la de la gran aldea, ¿no? La figura de la gran aldea que crea Lucio López en 1884, y en realidad la crea para distinguir la ciudad de su infancia, de la década del 50 y el 60, de la gran modernización que había comenzado ya con el adulto en el 80. Pero en realidad esa imagen que a él le sirve como memorialista no da cuenta de la enorme transformación que Buenos Aires va sufriendo, por lo menos desde que es nombrada capital del virreinato a fines del siglo XVIII. Entonces, Buenos Aires tiene un proceso de un crecimiento muy abrupto y muy rápido, con una gran proporción de población extranjera a lo largo de todo el siglo XIX.
Atahualpa Yupanqui nació cerca de Pergamino y vivió muchos años, y está su museo ahí. Ahí quiso morir, no pudo, porque justo en ese momento estaba en París, en Cerro Colorados. Y a Cerro Colorados está dedicado esta chacarera, que se llama Chacarera de las Piedras, que canta Mercedes Sosa.
Aquí canta un caminante que muy mucho ha caminado y ahora vive tranquilo y en el Cerro Colorado. Cargo mis coplas al viento por donde quiera que voy. Soy árbol lleno de frutos como plantita y mistón. Yo mi caballo me largo por las arenas y en la mitad del camino ya me he olvidado de las penas. Caminiaga Santa Elena, el churqui rayo cortado, no hay pago como mi pago, vivo el Cerro Colorado. A la sombra de un hostal allí sentido de un repente a una moza que decía sosiegue que viene gente. Te voy a dar un remedio que es muy bueno para las penas, grasitas de iguana macho mezcladita con hierbabuena.
Hola Tirio, qué gusto tener de vuelta al urbanista Adrián Gorelick con ese libro increíble que tiene 50 páginas de bibliografía. Le quiero preguntar a Adrián, ¿quién influyó para que se metiese en todo esto del desarrollo urbano? Muchas gracias, Quique Figueroa.
Amigo de Soltando Pájaros, excelente programa como siempre, soy Osvaldo de Caballito. Una consulta para el invitado de hoy. La ciudad de La Plata, capital de la provincia, ¿no?, de Buenos Aires, ¿es producto de un enfrentamiento que había político con la ciudad de Buenos Aires cuando ella fue declarada Distrito Federal allá por, creo, 1880? Bueno, excelente programa.
Hablo Eduardo de Almagro, y como siempre sorprendido por los buenos entrevistas que hace Soltando Pájaros del periodista Atilio Oleta, en este caso para Adrián Gorelick, que yo le hago una pregunta: ¿cómo han mutado las ciudades, las principales ciudades argentinas? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué lado? ¿Para bien? ¿Para mal? Bueno, un abrazo y buen programa.
Muchas gracias a todos que se han comunicado aquí en la Radio Pública, Radio Nacional, 0810 222 0870, o al WhatsApp 11-6584-0870. Zuni de San Cristóbal justamente se comunicó al WhatsApp. Dice: hola Tilio y gente linda de Soltando Pájaros. La ciudad y puerto de Santa María de los Buenos Aires fue creada 10 veces y con un criterio geopolítico. ¿Cuándo abandona su mirada al Río de la Plata? Claro, justamente, ¿no? Un tema importante para tratar, seguramente el tema que tiene que ver con la mirada al río. Al Río de la Plata, pregunta Zuni desde San Cristóbal.
Hay varias preguntas, sí. Adrián, empezá por donde vos quieras. Bueno, por lo pronto lo que preguntan es sobre tu formación. Debo decirle aquí que muchas gracias a todas y a todos los que llaman, que Adrián hace muchos años que se está ocupando de estas cuestiones, ¿no es cierto?
Sí, sí, bueno, en realidad por lo menos desde que empecé a trabajar como historiador en la década de 1980, que empecé a formarme después de haber hecho la carrera de arquitectura y me orienté hacia la historia, hay una larga tradición de historia de la ciudad, de historia de la arquitectura, que de alguna manera un grupo grande en el que yo pertenezco continuamos, con la diferencia, me parece, actual, que es que tenemos un mayor diálogo con la propia historiografía, con la historia social, con la historia cultural, con la historia literaria, con las ciencias sociales. Entonces me parece que la historia urbana y de la arquitectura, que antes era como una especie de nicho medio especializado dentro de los propios arquitectos, hoy está mucho más interrelacionado con el conjunto de las disciplinas humanas y sociales, y me parece que ese es un cambio interesante para atender. Luego, me han hecho varias preguntas.
La Plata, una ciudad por lo pronto planificada, porque es una ciudad creada para darle una capital a la provincia de Buenos Aires.
Sí, que en realidad surge como, de alguna manera, como concesión más que como conflicto. El conflicto había sido
antes
la designación de la capital,
claro,
cuando finalmente se decide que la ciudad de Buenos Aires deja de ser la capital de la provincia de Buenos Aires para ser la capital nacional, se le da una nueva capital a la provincia de Buenos Aires, y eso es La Plata. Digamos que en ese momento vino a canalizar todas las expectativas de lo que tenía que ser una ciudad moderna, ¿no? Entonces fue un momento muy importante la fundación de la ciudad de La Plata desde el punto de vista del pensamiento urbano.
La otra pregunta es si las ciudades en la Argentina, yo te la extiendo, si para bien o para mal, ha dicho este oyente, cómo han transcurrido los últimos años, y vos te ocupás especialmente en el libro de plantear que a partir del 50, con la explosión urbana, se traslada a la ciudad una tensión que tiene que ver con las distintas naciones en Latinoamérica, que es la desigualdad y la pobreza rural, que del ámbito rural pasa también a la ciudad, y tenemos las favelas en Brasil, las villas, las poblaciones, las barriadas en distintos lugares de Latinoamérica, ¿no?
Sí, sí, así es. Digamos lo que se ha llamado más adelante la ciudad informal, ¿no? Que es un modo que se ha consolidado como un modo de crecimiento de las ciudades latinoamericanas, y que en los años 50 se convierte posiblemente en la principal caracterización de algo que permite hablar de la ciudad latinoamericana, y es esta, digamos, esta marca de la diferencia rural-urbana, que en la ciudad toma forma de alguna manera en la villa miseria, en la barriada, en la favela. Y son los estudios de estos dispositivos urbanos, la barriada, la favela, la villa miseria, las primeras trabajos comparativos, de estudios comparativos que se hacen en los años 50 en América Latina. Lo primero que se toma justamente para intentar caracterizar un fenómeno colectivo, ¿no? Entonces, bueno, yo no podría decir que esto tiene que ver con el desarrollo histórico, y en general los historiadores no solemos decir si eso es para bien o para mal, porque
claro,
podría haberse dado de tantas maneras diferentes que, bueno, uno trata de evaluar cómo se dio realmente y qué consecuencias produjo y qué trajo, ¿no?
Hay otro aspecto un poquito después, ya en la década del 60, que ante este fenómeno de crecimiento desbordante de la ciudad, de las ciudades en Latinoamérica, hay una suerte de onda, no sé si queda bien hablar de moda, que es la planificación, muy cara al desarrollismo, que tuvo mucha influencia en la Argentina, en Brasil.
Sí, sí, que de alguna manera da el tono optimista con que a partir de los años 50 se ve la posibilidad de intervención pública sobre los procesos socioterritoriales. Esto es algo que empieza muy temprano. No hay que olvidar que la planificación va a desarrollarse con la marca de los procesos de transformación de la década del 30 en los Estados Unidos, sobre todo el New Deal, y hay una experiencia del New Deal que va a tener mucho impacto en toda América Latina y en todo el mundo, que es la de la corporación del Valle del Tennessee, la experiencia de planificación territorial más exitosa de el gobierno de Roosevelt en los Estados Unidos, que justamente la transformación de una zona pobrísima del sur norteamericano, los estados que recorre el Valle del Tennessee, en un lugar de transformación agrícola, transformación turística, transformación de producción hidroeléctrica, etcétera. Este modelo, de alguna manera, va a marcar la planificación en los años 40, y en toda América Latina se van a desarrollar muchos ejemplos de planificación de valles, de planificación de ríos, en Brasil, en Argentina, en Perú, en México con bastante suceso, digamos, ¿no? Y esta es como una primera oleada planificadora que rápidamente luego, esta es como una especie de planificación para las situaciones de emergencia, para las situaciones de gran pobreza, que luego rápidamente se va a convertir en los años 60 en lo que se va a llamar la planificación para el desarrollo. Y ahí los casos principales van a ser sobre todo los casos de Venezuela, con la ciudad nueva de Guayana, el caso de Santiago de Chile, con toda la planificación regionalizadora que se va a llevar adelante, ¿no? Entonces hay varios ejemplos, varios laboratorios, yo les llamo, en América Latina, que van a estar en la punta del pensamiento internacional sobre la planificación del desarrollo durante la década de 1960.
Vos te apurás a decir que, pese a todos esos esfuerzos, no funciona muy bien la cosa en Latinoamérica, de esta planificación.
Bueno,
si hablamos sobre todo de las grandes ciudades, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa que, de alguna manera, es un proceso que tiene muchas contradicciones, muchas dificultades, porque obviamente se trata, como en el resto del mundo, digamos, capitalista, se trata de una planificación que tiene que lidiar entre la voluntad de intervención pública del Estado y las dinámicas territoriales del propio sistema económico, digamos. Es algo siempre muy complejo, y que yo no me atrevería a hacer un balance completamente negativo, porque esa planificación generó reglamentaciones, generó formas de desarrollo en la ciudad, generó experiencias que de alguna manera forman parte del patrimonio al cual en algún momento uno tiene que apelar para tratar de entender qué se puede hacer con las ciudades en América Latina, ¿no? Hoy es muy difícil pensarlo, porque hoy podríamos decir que la planificación no es una palabra de orden como lo fue durante aquellas décadas. En aquellas décadas todos los sistemas políticos buscaban alguna manera de intervención pública que pudiera moderar las lógicas económicas sobre el territorio a favor de los procesos sociales, y eso era algo común que uno encontraba en todos lados, ¿no?
Había organismos, aquí la CONADE, creo, ya de la época, ¿no?
Efectivamente.
Ocupaban de eso.
Efectivamente. Y que en ese momento tenían, digamos, estaban a la vanguardia del pensamiento social. Bueno, hay que pensar en la CEPAL, ¿no? La CEPAL,
exactamente,
como esa especie de organismo que debe haber sido lo más desarrollado del pensamiento, de un pensamiento latinoamericano, en ese momento obviamente impulsaba distintas formas de programación económica, de planificación pública, para que las sociedades no se desarrollaran exclusivamente en función de la dinámica del mercado, ¿no?
Adrián, este es un ejemplo de la importancia de este gran artista, poeta, letrista, que fue Atahualpa Yupanqui. Este tema que grabó un grupo rockero como Divididos, acercó a los jóvenes las cosas que escribió sobre el mundo rural Atahualpa Yupanqui. Me refiero a Divididos, y el tema es El Arriero. We'll be right back.
Sí, Jorge de la Plata, le pregunto al profesor, el proceso de producción, ¿no?, que llevó a la industrialización y a la concentración más en las ciudades, pero en Europa, por ejemplo, son países muy chicos y tienen ciudades que son pequeñas en realidad, mucha cantidad de ciudades pequeñas distribuidas en todo el territorio. En Latinoamérica es al contrario, San Pablo, por ejemplo, Buenos Aires, sin ir más lejos, y con una gran cantidad de hectáreas de deshabitadas.
Muchas gracias a Jorge de la Plata, que volvió a comunicarse aquí a Soltando Pájaros en la Radio Pública, Radio Nacional. Y Sergio de Lomas pregunta por la idea de mudar la capital. Para algunos países, como el caso de Brasil, ¿funcionó? Le pregunta a nuestro invitado Adrián Gorelick. ¿Sirvió para algo? ¿Para qué? Por otro lado, también Rubén de Ituzaingó dice que ahora se está hablando de la urbanización de villas y la explotación de la costa del Río de la Plata con casi nulos espacios verdes. Es un tema de discusión del día de hoy. ¿Qué opina nuestro invitado del día de hoy, Adrián Gorelick?
Hay varias preguntas, pero yo subrayo la de Brasilia. Alguna cosa conversamos telefónicamente antes del programa, no sé si antes de ayer, sí, Adrián. Sí. Y bueno, es bueno conocer tu opinión sobre Brasilia, que sí es un hecho decididamente. Ahí hay una decisión del gobierno de Brasil de trasladar el centro del poder político hacia el interior de Brasil.
Sí, así es. Y en realidad se inserta en una larga tradición que en Brasil la idea de que el gobierno nacional debía estar en una región más centrada, más equidistante del conjunto del país, es una idea que viene, que recorre todo el siglo XIX... y el siglo XX en Brasil, y que realmente es muy poderosa, digamos, y que finalmente se traduce en la creación de Brasilia, que es muy paradójica porque Brasilia se creó casi sin respetar ninguno de los principios de la planificación, porque Brasilia finalmente fue la creación de un arquitecto dibujando a mano alzada en su tablero, ¿no? Fue un concurso nacional que ganó Lúcio Costa con unos dibujitos y una memoria muy muy poética, digamos, pero con poco que ver con otros proyectos que habían competido, que seguían más, de alguna manera, los lineamientos de la planificación científica, de trabajar con computadoras, de trabajar con equipos interdisciplinarios, etcétera. Esto fue el producto de un arquitecto, fue muy criticado por no formar parte de alguna manera de esa visión planificadora, pero al mismo tiempo, con el tiempo, Brasilia es sin duda casi como un monumento a la cultura desarrollista de la época, ¿no? Si uno tiene que pensar en el desarrollo, en el desarrollismo de América Latina en esos años 50 y 60, evidentemente Brasilia es un símbolo inevitable, ¿no? Y entonces me parece que esto que ha ocurrido con el tiempo también ha ocurrido con la evaluación sobre Brasilia. Al principio fue una ciudad muy criticada porque se la veía como una especie de plato volador colocado.
Déjame que diga, porque sí, lo conversamos muy chiquito, sí, alguna vez lo vamos a conversar más en extenso. A mí no me gustó Brasilia. Yo tengo la visión no de un especialista como vos, sino la de un... Yo he ido a trabajar a Brasilia unos días en por lo menos 3 o 4 oportunidades, que es lo que nos pasa a los periodistas, y no es una ciudad acogedora precisamente.
Sí, pero es una ciudad que ha logrado con el tiempo ser muy reivindicada por sus propios habitantes, y más allá de eso, yo creo que ha tenido un éxito extraordinario en lograr construir los símbolos que una capital nacional necesita, ¿no? Entonces, Brasil, que es un país que siempre se autoconsideró como decía Mario Pedrosa, un crítico de arte brasileño, decía, el país condenado a la modernidad, un país condenado a la modernidad inventa como capital una ciudad que todavía hoy nos sigue pareciendo como el paradigma de lo futurista incluso, ¿no? Entonces me parece que Brasilia tiene grandes méritos, pero más allá de eso, que se movería en el terreno de la opinión. Lo que es indudable es que con el tiempo Brasilia tuvo efectos importantes en la redistribución geopolítica del Brasil, conectando de un modo distinto al nordeste, logrando una distribución del poder político en los estados muy importante. Quiere decir que de alguna manera, y a pesar de que fue muy criticada por muchas razones en las que podríamos dedicar varios programas solo a esto, me interesa señalar que los efectos redistributivos en términos geopolíticos que tuvo en el Brasil hoy son aceptados por casi todos.
Adrián, tengo una, porque hay una pregunta que hizo un oyente.
Sí.
Y me parece, por lo menos la opinión desde el punto de vista, no, quizás sí también política, pero de tu formación doble creo que ayuda. ¿Hubiera servido esa capital al frío, el mar y el sur, como pretendió Alfonsín y que quedó frustrada?
No,
allá
yo...
en Rawson y, digamos, no. Madryn...
No, yo creo que no. Yo creo que esa ya era una solución vieja, desarrollista, cuando ya no estábamos en un momento desarrollista, para un problema que en realidad tiene otras causas. Uno podría imaginarse perfectamente en la descentralización de los elementos que concentran tanto poder en Buenos Aires sin necesidad de la creación de una nueva capital. Me parece que esa era una manera a la Brasilia que tuvo sentido en los años 50, 60, pero que ya en los años 80 no era de ninguna manera lo que seguía pensando el planeamiento territorial y urbano, ¿no? Entonces, no, yo creo que el problema de la enorme concentración de poder económico, político y cultural de Buenos Aires debe ser tratado de modo urgente en la Argentina, pero con otros recursos que no requieren de la creación de una nueva capital.
Justito, tu poder de síntesis es fantástico. Hemos podido ver algunas cosas de este libro estupendo. Te felicito por el libro.
Gracias,
que tengas mucha
gracias,
suerte.
Muchas gracias a los oyentes, me han dicho cosas muy lindas. Realmente estoy muy, pero muy agradecido y ojalá podamos seguir conversando.
Y lo vamos a hacer con toda seguridad. Muchas gracias y nos vamos con el gran Atahualpa y esta milonga que quizás sea de las cosas en guitarra más lindas que uno puede escuchar. La Estancia Vieja. La última palabra, Ezequiel Sánchez. Gracias y hasta el jueves que viene.